Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Los ojos son órganos muy interesantes y complejos, pues son los encargados de enfocar objetos tanto de cerca como de lejos. Esta capacidad está determinada por la facultad del cristalino de aumentar su poder dióptrico. La miopía, hipermetropía y el astigmatismo son problemas de corrección óptica, pues la capacidad del cristalino es menor en algunas personas que en otras, dando como resultado una mala visión. La miopía consiste en una visión distorsionada de los elementos que se encuentran lejos de nosotros, mientras que el astigmatismo provoca una imagen desenfocada de los objetos, tanto de una visión lejana como próxima. Por otro lado, la hipermetropía provoca una mala visión de los elementos más cercanos a nosotros. Es importante realizar revisiones desde que somos pequeños, pues una vez detectados los problemas de la vista, se pueden diagnosticar y tratarse con el uso de anteojos. Estos artefactos ayudan a proteger y corregir la visión. Si sufres de visión borrosa, te recomendamos acudir a tu optometrista de confianza.
Gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Ya lo escuchó, esta mañana estamos platicando de los ojos y de los anteojos. ¿Usted utiliza lentes, pero los utiliza bien en sus ojos? ¿O los deja ahí guardados en su cajón? ¿O no ha checado una nueva graduación, si es que la requiere? Vamos a platicar del tema con la doctora Luz América Georgie Sandoval, quien le agradecemos mucho que nos tome esta llamada, porque anda de viaje, anda en Mérida y sabemos que tiene ocupaciones, pero aquí está platicando con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mayra. Doctor Ochoa, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te está yendo en Mérida, esa bonita ciudad?
Bien, muy bien. Estamos aquí en el Congreso Nacional de Oftalmología. Estamos todos los oftalmólogos del país, la gran mayoría aquí, en actualizándonos, viendo todos los cambios, innovación, todo lo que se está estudiando en este momento para ofrecer a nuestros pacientes y a toda la población sus cambios y todo, cómo está evolucionando.
Sin duda importante los congresos para las diferentes especialidades. Y nos surgía una duda, doctora. Ahorita que está en el congreso, la mayoría trae lentes o los que requieren lentes se operan.
Pues realmente la mayoría traemos lentes de alguna manera, el más aproximadamente el 30% de la población, cada 100 personas 30 requieren lentes, ¿no? Uh-huh. Hay un pequeño porcentaje que se opera, no tenemos exactamente estos datos e incluso los datos de cuál es la cantidad exacta de personas que requieren lentes o que tienen un defecto refractivo como es la miopía o la presbicia o el astigmatismo o la hipermetropía, no lo conocemos exactamente, ¿no? Uh-huh. Sí. Tenemos estimaciones, pero aproximadamente la Organización Mundial de la Salud habla de que en el mundo hay más de 2.200 millones de personas con limitación visual, ¿no? Y la mitad se puede solucionar o prevenir y la mayoría pues se pueden solucionar con el uso de anteojos o lentes, ¿no?
Sí, oye, pero ¿sabes qué? La pregunta era respecto a los oftalmólogos.
Sí, pues sí, los oftalmólogos somos parte de la población. Ajá. Entonces las estimaciones pues van para toda la población, ¿no? Con nosotros como parte de ella. Pues sí, utilizamos lentes, porque de todas maneras una cirugía para dejar los lentes tiene complicaciones como cualquier cirugía y puede también, tenemos que definir si somos candidatos o no. Pero sí es una pregunta que nos hacen los pacientes, ¿por qué como oftalmólogos usan lentes y no se quitan los lentes? Porque realmente la cirugía refractiva es como una cirugía estética, ¿no? Entonces tú, es una decisión personal tuya donde dices no quiero usarlos porque no me gusta verme con lentes, ¿no? Uh-huh. O hay una parte de la población que tiene graduaciones muy altas y su preferencia, es decir, quiero levantarme y verme en el espejo o poder hacer ciertas actividades sin depender de ellos y deciden no usarlos, ¿no? Pero es como una decisión muy, muy personal y para nosotros que conocemos cuáles son las complicaciones o cuáles son, pues, si eres candidato o no, y preferimos muchas veces nos gusta vernos con lentes, ¿no?
Ahora, doctora, decíamos hay familias que la mayoría o todos usan lentes, y hay otras familias que no utilizan. ¿Qué papel juega la herencia o los hábitos que también pueden inculcarse desde casa, desde la alimentación, estos hábitos? ¿Qué papel juega el que uses o no lentes en la familia?
Pues depende mucho de tus creencias, ¿no? Con respecto al uso de los lentes, hay creencias que a veces nos limitan, porque, por ejemplo, hay personas que creen que el usar lentes te puede hacer aumentar la graduación, piensan algunas personas. Hay creencias de, si los uso, me voy a acostumbrar a ellos y me va a aumentar, ¿no? Entonces, eso depende bastante de cómo te autopercibes, de tu imagen, cómo de tu autoimagen, y decides si te gusta o no te gusta usar lentes, ¿no? Yo generalmente, cuando una mamá o un papá sabe que su hijo requiere lentes, he escuchado que se sienten culpables y con tristeza de saber, mi hijo va a depender de unos lentes, ¿no? Como ese temor a la dependencia de tener que utilizarlos, ¿no? Pues son como creencias que se han ido culturalmente pasando de una generación a otra, ¿no? Por eso sucede esto. Unos lo toman con normalidades y otros lo toman como un problema o una enfermedad, porque esa es la otra situación, que no es una enfermedad, un defecto refractivo, es un cambio en la forma del ojo, y el ojo crece. En el caso de la miopía, hay un crecimiento excesivo del ojo y por eso requieren, para poder enfocar y ver mejor, el uso de un lente.
Uh-huh. Ahora, ¿a partir de qué edad se deben hacer exámenes, un chequeo para ver cómo está nuestra vista? Porque pareciera que se detecta ya cuando hay un problema de aprendizaje, ya cuando la maestra detectó que anotó algo mal el niño, que no lo anotó porque no ve en el pizarrón o tiene problemas en cuestión de la vista. ¿En qué momento hacer ese estudio, doctora?
Bueno, evaluaciones médicas se deben hacer desde que el niño nace, ¿no? Uh-huh. Hay un como protocolo que tenemos los oftalmólogos y es que los niños deben revisarse al nacer, a los 9 meses aproximadamente, para descartar algunos problemas como oclusión de las vías lagrimales, como al año y medio o 3 años, y los 3 años también otra evaluación para descartar estrabismos. Uh-huh. Que los estrabismos pueden ser acomodativos, ya los llamamos algunos de ellos, y otros que son congénitos, y dentro de los acomodativos vemos que están ocasionados porque el tamaño de su ojo hace que vean de una manera desenfocada y para ellos acomodan su ojo y lo desvían para poder ver mejor. Entonces, una sugerencia es que el niño sea evaluado por el médico oftalmólogo a los 9 meses, al año y medio, a los 3 años, y luego en edad, si todo está bien, cuando van a iniciar la edad escolar, ya las escuelas piden un examen oftalmológico. Uh-huh. o el optométrico en el caso de definir si requiere lentes o no. Uh-huh. Y ya de ahí en adelante, lo ideal es evaluarlos anualmente, porque los defectos refractivos se pueden manifestar no solo desde pequeños al nacimiento o a los 3 años, sino se pueden detectar en cualquier momento de la edad escolar, ¿no? Porque va de acuerdo al crecimiento del ojo. Okay. El ojo crece, no crece lo suficiente, o crece de más, o tiene una forma irregular, puede hacer que el niño empiece a tener problemas de visión, y no solo es no ver el pizarrón, sino también se manifiesta como los niños que abandonan fácilmente la lectura, que se están frotando sus ojos, que no quieren hacer la tarea, se están levantando, es otro signo, no necesariamente el no ver el pizarrón, ¿no? Sino los papás debemos estar como pendientes de este tipo de situaciones, porque a veces catalogamos y etiquetamos a los niños como hiperactivos y realmente lo que tienen es un problema visual. De hecho, dentro de la Organización Mundial de la Salud y en algunos países se ha definido que más de la mitad de los niños de entre 6 y 12 años pueden tener problemas de visión no corregidos porque no han sido evaluados, ¿no? Y no se ha detectado el problema.
Claro. Oye, doctora, entonces nos hablabas pues de la forma, del crecimiento, de la falta de crecimiento, pero en así como, ¿cuáles son estos defectos refractarios? O sea, ¿cómo se nombran? ¿Es la famosa miopía? ¿Cuáles son?
Sí, la miopía, bueno, es la primera en general. Se considera que en el mundo hay más de 2.600 millones de miopes. La miopía es un defecto que ha ido aumentando y principalmente en los últimos años. Es un problema que ahorita en este momento hay una campaña a nivel mundial para poder combatir, detectar a tiempo y corregir este problema. Y aún ahorita en este congreso están lanzando una tecnología muy importante porque nos ayuda a ralentizar o enlentecer el que crezca el ojo de más, que es el caso de la miopía, donde el ojo crece de más, y esto se da porque los niños hoy en día tienen un excesivo tiempo dentro de casa, están trabajando mucho más en casa. Ahorita con la pandemia se aumentó, no sabemos cuántos, ahorita se están haciendo campañas para que todos los médicos y optometristas a nivel mundial reportemos, ¿no?, los números y las estadísticas para poder saber exactamente el problema. Se sabe, por ejemplo, que en Japón el 90% de los chicos son miopes, porque pasan mucho tiempo frente a pantallas o viendo de cerca y no salen a exteriores, ¿no? Entonces no hay ese equilibrio en el tiempo que pasan dentro de casa y el tiempo que están afuera viendo de lejos, porque recordemos, y lo hemos hablado en otros programas, que la visión, el reposo del ojo es lejos. Cuando tú permaneces mucho tiempo viendo de cerca, por un efecto que se llama atrofismo, el ojo tiene que realizar un movimiento de acomodación y se cansa. Entonces, una forma de compensar el cansancio es haciendo que el ojo crezca un poco más. Obviamente esto es en micra, no necesitan ser un gran tamaño. Nosotros no lo medimos en centímetros, sino en micras, claro. Pero esas micras pueden hacer que aumente en las dioptrías de una manera considerable.
Claro. Oye, doctora, a ver, si nos dices cuál es el defecto de la miopía, porque de repente como que consideramos que todo el mundo sabe la miopía y ¿qué es la miopía? ¿Es la visión de lejos, de lectura, de cuál es?
La miopía es donde la persona presenta una visión borrosa para lejos, tiene una dificultad para ver de lejos, ve muy bien de cerca.
Perfecto.
Es el niño que se tiene que acercar mucho o la persona que tiene que acercarse el libro para poder leer bien, ¿no? Enfocar bien, y de lejos ven borroso. Y los hipermétropes, que es el ojo es más corto, más pequeño de lo normal, entonces tienen ahí, ellos tienen problemas tanto para ver de lejos como de cerca, en las dos distancias,
sí.
Porque las imágenes se forman como el corto del ojo, se forman atrás, adelante de la retina, y lo que hace el lente es recorrerlas. Pero okay, el defecto refractivo más frecuente definitivamente es la miopía, uh-huh, y el segundo es la presbicia o vista cansada en los adultos.
Uh-huh. ¿Y la presbicia cuál es, digamos, para ubicarnos primero en estas, ya llevamos dos, el que no puede ver de lejos, el que no puede ver ni de lejos ni de cerca, y la presbicia?
Es el hipermétrope, que tiene un ojo más pequeño.
Sí, ya no lo habías descrito.
Y el otro es la presbicia, que es ese cambio que tenemos los seres humanos después de los 40 años, porque hay se va perdiendo la elasticidad en el cristalino, como lo mencionaban en un inicio del programa, que el cristalino también interviene en el poder enfocar de una manera adecuada. El cristalino es donde se forma la catarata, uh-huh, que nos quitan cuando estamos ya mayores, okay, en la mayor parte de los casos, y pierde esa flexibilidad, elasticidad, y no podemos ver de cerca.
Okay, son los de leer, por ejemplo.
Los, ¿no?, de leer, exactamente.
Entonces son esos tres. Nos decías entonces, uh-huh, que la miopía es el que aparentemente es el problema que mayor se presenta a nivel mundial.
Sí, okay, exactamente. La miopía tenemos un problema en el mundo de miopía. Es un problema como una epidemia, digámoslo así, que tenemos ahorita en este momento por el pasar mucho más tiempo
en las pantallas,
en interiores, porque no solo las pantallas, sino es el hecho en sí de trabajar de cerca.
Okay.
La situación es que pasamos más tiempo de cerca viendo pantallas, ¿no?
Muy bien. Oye, ahora no me quedó claro lo del mito. O sea, hay muchos mitos, como tú nos comentabas al principio. Decir es que si los uso, me va a aumentar la dioptría, o sea, voy a necesitar lentes. Me acuerdo el temor de los lentes de botella, ¿no?
Los que eran de botella.
Los de fondo de botella, ¿no? Sí. Sí. ¿Es cierto o no es cierto?
No, esto no, realmente no es cierto. Cuando una persona ve borroso y se coloca unos lentes y ve bien, el lente lo que está haciendo es corregir y acomodando la imagen donde tiene que estar para que el ojo vea de una manera nítida.
Okay.
Es lo que está haciendo. Nada más corrige, no está haciendo ninguna, produciendo otro efecto en el ojo, ¿no?
Ok, uh-huh. Entonces corrige, pero no tiene nada que ver, porque de repente si es incluso yo creo que entre los médicos decimos, bueno, es que revísese sus lentes porque la graduación va cambiando.
Sí. La graduación en los niños, como va de acuerdo al tamaño del ojo,
okay,
va con el crecimiento. Uh-huh. Si el ojo crece, el niño crece, el ojo crece también.
Claro.
Y tenemos que saber qué tanto crece en una miopía normal, porque hay miopías que pueden ser progresivas y ya se convierte en algo patológico, ya es un mecanismo diferente y es mucho menos frecuente. Ajá. Pero en una miopía normal, de acuerdo al crecimiento, entonces los niños se deben revisar cuando están entre los 6 y los 12 años, idealmente revisar su graduación cada 6 meses, porque esto puede cambiar, sobre todo cuando están en la etapa de desarrollo, de crecimiento, en la pubertad.
Ok.
Como que dicen, se estiran y la miopía les aumenta mucho más rápido. Entonces los padres a veces se preocupan y dicen, pero ¿por qué le está aumentando tanto su graduación?
Okay.
Y realmente es que su ojo está creciendo, pero se detiene. Y generalmente se detiene a los 18 años de edad.
Perfecto.
Eso, doctora, sucede en la miopía.
Disculpa, vamos a ir a un corte. Para seguir con este tema, les recuerdo el teléfono de cabina, es el 33 30 30 53 26, o terminación 28, y que estamos en Spotify, en Familia y Salud, por si quieren revisar alguno de los temas que ya hemos visto, y este inclusive.
Así es, y también estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 93 76. La pausa, 8:42.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos.
Ocho de la mañana con 45 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud, platicando este día sobre ojos y anteojos. Y gracias por sus mensajes. Estas dudas que tenemos acerca de la graduación, de los cambio de graduación de los lentes, o también hay dudas, doctora América, respecto a los pupilentes. Vamos con mensajes. Hola, buenos días. ¿Hay alguna contraindicación para utilizar pupilentes?
Bueno, con respecto al uso de pupilentes, no. Realmente... Bueno, en el ojo seco a veces es una contraindicación cuando hay problemas de inflamación de la superficie por su uso, pero en general a cualquier edad. De hecho, adaptamos a recién nacidos lentes de contactos que lo requieren porque requieren una cirugía de catarata, una catarata congénita, y se requiere colocar lente de contacto para estimular la visión y que sea un ojo que vaya, sea útil. Posteriormente, entonces se les enseña a los papás a que les quiten y les coloquen los lentes. Aquí la situación con el lente de contacto es, bueno, que requiere pues tomar una serie de, hacer una serie de evaluaciones previas, ver qué tipo de lente exactamente necesita, y el uso, lo más importante es saber usarlo, ¿no? El sobreuso del lente de contacto, existe un síndrome que llamamos síndrome de sobreuso de lentes de contacto, que se inflama porque se duermen a veces con ellos, con lentes que no son adecuados para dormir. Hay muchos tipos de lentes de contacto, entonces hay que conocer muy bien qué tipo de lente te están dando. Y la otra situación es el cómo limpiarlos, la limpieza, los hábitos de limpieza son muy importantes, porque aquí nos enfrentamos a el riesgo de infecciones, que algunas infecciones pueden llegar a ser muy serias, que pueden terminar en un trasplante de córnea por una perforación de una úlcera corneal que presentan por no tener una limpieza adecuada, ¿no?
Bien, otro mensaje. Hola, buenos días, excelente tema. Felicidades al programa, gracias por estarnos escuchando. Gracias. Y también pregunta, a pesar de que utilizo lentes, en ocasiones veo borroso, ¿por qué?
Habría que, bueno, hacer una evaluación. Cuando las personas, a pesar de que usan lentes y dice, a veces veo borroso, si la persona ve borroso todo el tiempo, quiere decir que la graduación no es la adecuada, ¿no? O que hay otra situación, una enfermedad dentro del ojo que le está ocasionando eso. Puede ser una enfermedad desde la superficie del ojo, que es lo más frecuente, que tengan ojo seco, o tengan una blefaritis o alguna infección a nivel de párpados, que la lágrima, como lo hablamos en un programa anterior, la lágrima, si la película lagrimal no es adecuada, la persona puede tener visión fluctuante, se llama, o sea, a veces ve bien, a veces ve mejor. Entonces es revisar cómo está la superficie, cómo está la película lagrimal, para poder tratar esto y que vea todo el tiempo bien, no necesariamente el problema de que los lentes no estén bien graduados.
Uh-huh. Sí, ahora también puede ser un problema metabólico, a veces que los niveles también, de glucosa, sí, pueden estar modificando, sí, esa percepción visual. Uh-huh. Digo, también.
Sí,
uh-huh.
Sí, exactamente, la glicemia, cuando el azúcar sube arriba de 140, baja la visión. Por eso a los pacientes diabéticos, cuando quieren graduarse los lentes, les recomendamos que acudan a graduación cuando su glicemia esté abajo de 140.
Uh-huh. Bien, uh-huh. Vamos con otro mensaje. Hola, buenos días. Jorge Camacho hace la pregunta. ¿Qué recomienda para vista cansada?
Bueno, para vista cansada tenemos varias alternativas, depende de si la persona ha visto de bien toda la vida de lejos, ¿no? Uh-huh. Si tiene una visión lejana, que no ha tenido miopía, perdón, otro defecto refractivo, entonces muchas veces un lente de lectura o lente lector, los llaman también, es suficiente, ¿no? A veces pueden utilizar lentes de acuerdo a tu actividad. Es muy importante conocer, de acuerdo al estilo de vida, hoy en día, lo he visto ahorita, hay tecnología y programas que sacan ahora plataformas donde hay que conocer el estilo de vida y así tener una idea clara del perfil visual para darle la solución más adecuada al paciente, ¿no? Entonces, la recomendación la tenemos que hacer de acuerdo a su estilo de vida. Si cuántas horas pasa trabajando de lejos, cuántas horas pasa trabajando de cerca. Entonces, si tiene que interactuar con personas, está dentro de una oficina, su trabajo, hoy en día se toman en consideración muchos factores y el interrogatorio para poder recomendar los lentes es muy importante, ¿no? Uh-huh. En los últimos años, pues, nuestras necesidades visuales han ido evolucionando enormemente y todos los seres humanos tenemos diferentes actividades y diferentes perfiles. Y hoy en día los líderes en las tecnologías para lentes están rediseñando permanentemente lentes con el fin de adaptarlos pues aún mejor a las preferencias visuales y estéticas de las personas que usan gafas. Uh-huh. Esto depende de varios factores, la recomendación, pero para iniciar y para resolver ese problema, un lente de lectura que puedes comprar en una farmacia o que puede servir, ¿no? Porque a veces piensan, es que estoy usando el de la farmacia, me hace daño, ¿no? Si ves perfecto de lejos y te resuelve el problema y ves nítido de cerca, al ponerte un lente lo puedes utilizar sin problema, ¿no?
Okay. Doctora, antes de despedirnos, ¿qué pasa cuando hay esta recomendación que se utilicen los lentes de manera permanente, todo el día, pero solo se utilizan, lo decíamos, para una lectura, para ver la tele? ¿A la larga va a haber un deterioro por no estarlos utilizando como fue la recomendación?
Bueno, volvemos a lo mismo, esto hay que individualizarlo, ¿no? El caso siempre se individualiza. Si la persona ve muy bien de lejos y es presbita o tiene problemas para lectura ya por la edad o porque es hipermétrope, tiene que usar sus lentes para leer, siempre para leer, porque le va a producir fatiga visual. Si no lo utiliza, pues no le va a producir cansancio. No tiene caso estar cansado y con síntomas y abandonando tu actividad porque esto va a repercutir en tus actividades laborales.
Diaria, claro.
Sí.
Uh-huh. Y si es, ojo, hay una cosa importantísima, por ejemplo, con los niños, ¿no? Que si un niño es miope, definitivamente el niño tiene que usar sus lentes, si no los utiliza, la miopía le va a aumentar. Es importante que un niño miope los utilice, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, hay una tecnología innovadora que están lanzando en este momento en México, que ya la tienen en otros países hace 2 años, son unos lentes que no solo corrigen, sino también ayudan, les decía, a enlentecer, ralentizan la miopía, es como tratamiento, se están uh-huh. usando estos lentes para que no les aumente tanto el problema. Es una tecnología que tiene en el centro los lentes, en el centro el niño puede ver muy nítido al frente, pero alrededor tienen una serie de como micro lentes que mandan señales lumínicas en la periferia del lente para que vean ligeramente borroso y puedan enfocar bien la mirada hacia el centro, y eso sirve como tratamiento, porque hay tratamientos para la miopía, para que no avance la miopía, para que no progrese, donde se utilizan gotas que son, pues, arden, los niños no se las quieren dejar colocar para la pupila, producir un efecto sobre la pupila, entonces es incómodo. Y ahora, para frenar la miopía, han sacado esta tecnología, que es algo, pues, muy innovador, bien. Y es que nos pueda ayudar a disminuir este problema en un futuro, ¿no?
Muy bien.
Pues como siempre, doctora América, gracias por charlar con nosotros, por todas estas recomendaciones. ¿Y algún teléfono, redes sociales, donde la puedan contactar para alguna cita?
El teléfono es 33-38-25-25-21 o terminación 46, y en nuestras redes sociales saludpositiva.mx también pueden encontrar información con respecto a este tipo de problemas.
Perfecto, reiteramos el teléfono 33-38-25-25-21 y también la terminación 46. Doctora, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, gracias, que la pase bien. Muy bien, gracias, y disfrute de Mérida.
Sí.
Gracias.
El calorcito.
El calorcito, sí.
Porque acá está lloviendo mucho, doctora. Entonces allá disfrute.
Sí, muchas gracias.
Hasta dale, luego, bye.
Gracias, bye. Hasta luego. Hasta.
Bien.
Vámonos, Mayra.
A tele, nos vamos, los esperamos en unos minutitos más en Jalisco TV en el 17.1, aquí mañana tempranito para seguir tocando temas de salud. Irene, Edgar, gracias, chicos.
Muchas gracias, jóvenes ilustres.
Hasta mañana.
Hasta mañana, bye. Primero Dios, cuídense.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.